Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Víctor Silva, profesor titular y director de escuela en la Universidad Mayor y consultor de la Sociedad Americana de Microbiología. Al doctor Gustavo Biossi, es vicepresidente de la Asociación Parasitológica Argentina. A la licenciada Dayana Yulca Puente, directiva y miembro fundador de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
Marcela Barbera es bioquímica por la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Especialista en bioquímica endocrinológica por la SAEM, Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Certificado por la Asociación Bioquímica Argentina, categoría 5. Es máster en psicoinmunoneuroendocrinología por la Universidad Favaloro. Es jefa del Departamento de Endocrinología de IACA, Laboratorios de Bahía Blanca. En la siguiente entrevista conversamos con la doctora Barbera sobre el factor de crecimiento placentario, marcador bioquímico de preeclampsia.
Muy bienvenida a El Microscopio, doctora Marcela Barbera. Vamos a hablar de preeclampsia en esta nota. Para introducirnos en el tema, ¿qué es la preeclampsia y cómo se manifiesta?
Bueno, mira, la preeclampsia en realidad es una de las complicaciones que es más temida en el curso del embarazo, porque tiene una elevada morbimortalidad tanto para la mamá como para el feto. Entonces, la verdad es que cualquier médico que haya tenido un paciente con esta patología o cualquier familiar que haya tenido esta patología y que uno lo haya sufrido, nadie desea que un paciente pasar por esta experiencia, ¿no? Se manifiesta a partir de la semana 20 de gestación y en la embarazada surge con hipertensión arterial y con una proteinuria significativa. A veces se suele acompañar con edema, que no siempre sucede. Por eso antes estaba dentro de los requisitos de diagnóstico el edema y ahora ya lo han sacado con los nuevos consensos. En realidad, la preeclampsia afecta aproximadamente al 3% de las mujeres gestantes que no tienen factores de riesgo. En cambio, si ya la gestante tiene un factor de riesgo, la posibilidad de tener una preeclampsia asciende al 5 al 10%. O sea que es importante partir al principio de la base de con qué pacientes está tratando ese médico, si tienen o no un factor de riesgo agregado.
¿Y por qué es importante diagnosticar precozmente esta entidad?
Lo que uno tendría que saber acá preventivamente, porque no es solamente esos factores de riesgo, sino que se suman otras cosas a esta patología que hace que sea más severa. Entonces, lo que es importante hacer un diagnóstico precoz, porque justamente como es una patología multisistémica que afecta el riñón, afecta el hígado y que está continuamente en estudio de cuál podría ser el origen de esta patología, es necesario hacer una detección para evitar con algún tipo de tratamiento llegar a las consecuencias tan nefastas que tiene esta patología, como es, por ejemplo, en la mamá, puede haber hemorragia cerebral, puede surgir el síndrome HELLP, que es con hemólisis, con elevación de enzimas hepáticas, con una disminución del recuento de plaquetas, puede haber coagulación intravascular diseminada. Son todas patologías que pueden llevar a la mortalidad, ¿sí?, de la mujer gestante. Y no solamente de la mamá, sino también que tiene consecuencias sobre el feto, teniendo un retraso de crecimiento intrauterino, porque esta patología de la preeclampsia lo que hace es una insuficiencia fetoplacentaria. Entonces, al no haber una gran cantidad de nutrientes que lleguen por circulación materna al bebé, hacen que éste le falte nutrientes y que haya un retraso de crecimiento intrauterino. Este retraso es la principal consecuencia de una mortalidad perinatal, lo que hace que aumente a veces hasta un 5 a 30% en aquellos bebés el riesgo de mortalidad, ¿sí? Y también hay mayor incidencia de hipoxia, de hipotermia, de hipoglucemia en el recién nacido. A toda esta patología le sumamos que todos los nenes, todos los bebés con retraso de crecimiento intrauterino tienen un riesgo de 2 a 8 veces mayor en la adultez de desarrollar otras patologías como diabetes, obesidad, hipertensión, ¿sí? A lo que entonces esto hace que sea importante diagnosticar precozmente esta entidad, porque así el médico puede tratar de evitar esto con un tratamiento, ¿sí? Un seguimiento y un tratamiento de la patología.
A través de factores de riesgo, historia clínica, características demográficas, como se hacía habitualmente, ¿qué porcentaje de pacientes con preeclampsia se puede reconocer?
Y mira, existen, como hablábamos recién, que yo te decía que no es lo mismo una embarazada que tiene factores de riesgos a una embarazada que no tiene factores de riesgo, si bien cualquiera de las dos puede padecer preeclampsia, hay factores de riesgo que hacen que aumenten la probabilidad, ¿sí?, de padecer preeclampsia durante el embarazo. Puede ser la edad de la mamá, a mayor edad, mayor riesgo. La raza negra aumenta las probabilidades de riesgo. El consumo de tabaco, al haber tenido una preeclampsia previa en un embarazo previo, historias familiares de preeclampsia, embarazos por fecundaciones in vitro también es un factor de riesgo, la gestación múltiple, la diabetes mellitus, una embarazada que tiene una enfermedad renal crónica, que ha tenido trombosis, gestantes obesas. Si al momento de hacer el tamizaje anteriormente solo se tomaban en cuenta estos factores de riesgo y algunas otras cuestiones de historias clínicas, lo que hacían que con estas solas cuestiones se reconocieran el 35% de pacientes que iban a sufrir preeclampsia en el primer trimestre y el 40% que iban a sufrir preeclampsia en el segundo trimestre. O sea, si uno tuviera en cuenta esos factores de riesgo únicamente, habría una gran cantidad de pacientes que a uno se le escapan. Podría tener falsos negativos, pacientes que podrían padecer la enfermedad y uno con estos solos datos no los estaría teniendo en cuenta. Por eso es que en realidad es importante la participación de otros marcadores que van a aportar mayor sensibilidad y especificidad al diagnóstico en el momento de que tengamos estos pacientes. En la actualidad, en realidad cada vez más la medicina trabaja en forma multidisciplinaria, ya casi el médico es solo en el consultorio, es muy poco lo que puede hacer solo. En general, lo que se tiende a trabajar en equipo. Los médicos saben que debe ser así, que se necesita el aporte de distintas áreas de la medicina para poder identificar mejor a las embarazadas que están con riesgo de padecer preeclampsia.
¿Y cuál es el rol del laboratorio en el estudio de la preeclampsia?
Este enfoque multidisciplinario que se hace, donde el médico aporta, por supuesto, toda la historia clínica, los diagnósticos, factores de riesgo, etcétera. Hay otras dos especialidades, otras dos áreas que son de suma importancia, que una es el laboratorio y otra es el área ecográfica, para mejorar la sensibilidad en el screening, en el cribaje de esta patología. En el laboratorio cumple una función fundamental porque aporta marcadores bioquímicos que son los que van a lograr realizar una búsqueda más precisa de esos pacientes de mayor riesgo de padecer preeclampsia, ¿sí? Y el tipo de marcador bioquímico que se va a utilizar va a depender del tipo de cribado y va a depender también de las semanas de gestación y del mecanismo fisiopatológico, porque va a estar íntimamente relacionado a ese mecanismo la utilidad que nos va a dar el marcador bioquímico, ¿sí? Este marcador bioquímico, por supuesto, tiene que tener la ventaja de ser de aparición temprana en el embarazo, porque nosotros siempre cuando hablamos de prevención, justamente lo que tratamos es de que sea de aparición más temprana para que sea después la resolución lo más pronta posible, ¿sí? Y aparte le tenemos que agregar que sea fácilmente medible, que no sea complicado ni para el paciente ni para el médico pedir la solicitud de realizar este estudio. Entonces, yo creo que acá el laboratorio hace un aporte importante porque tiene una gran cantidad de marcadores bioquímicos. Solo hay que saber en qué momento pedirlos y cuál pedir según el cribado que el médico decida hacer.
Marcela, te invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y seguimos hablando de preeclampsia en el microscopio. Dos minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti. Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación. Tan solo vivo por refugiarme desnudo en tu corazón. Punto y aparte, júrame.
Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145 mil seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Marcela Arte Luján Barbera, especialista en bioquímica endocrinológica.
Seguimos desde el microscopio con Marcela Barbera. Marcela, ¿en qué consta el método de cribado de Poon y Nicolaides?
Por todo lo que venimos hablando, vemos la importancia que tiene de ir en la búsqueda de esos pacientes, de esas pacientes que van a ser de riesgo de padecer la preeclampsia. En el último tiempo se han desarrollado varias estrategias de cribado, ¿sí? Depende de cribados combinados, justamente, y depende de la elección del médico cuál de ellos se puede hacer. Casi todos incluyen factores de riesgo de historias clínicas, marcadores bioquímicos, algunos marcadores ecográficos y marcadores clínicos también, algunos como la hipertensión. En realidad, todos los métodos estos de cribado no son más que programas al cual uno le va a incorporar los distintos datos que uno tiene, ¿sí? Los datos de las historias clínicas, de las ecografías, los datos demográficos de la paciente y los marcadores bioquímicos. Una vez que uno incorpora todos estos datos, se realiza una evaluación de riesgo de padecer la enfermedad. Esto con una elevada sensibilidad y especificidad. Lo que nosotros no nos tenemos que confundir es que no vamos a hacer diagnóstico de la patología. Sí, el médico lo que va a hacer es una evaluación del riesgo. Y bueno, un buen test de cribado debe cumplir con algunas condiciones. Tiene que ser simple, tiene que ser rápido, tiene que ser fácil de realizar, en lo posible que no sea invasivo, porque no nos tenemos que olvidar que estamos trabajando con mujeres embarazadas, debe ser seguro para el paciente, hay que agregarle que debe tener una buena relación costo-beneficio, tiene que realizarse la intervención para prevenir la enfermedad y las consecuencias de la misma. El doctor Nicolaides, que es un reconocido especialista en medicina materno-fetal, de hecho es el autor de varios cribados prenatales, no solamente de este, de preeclampsia, publicó hace unos 2 años un método para hacer screening de preeclampsia con muy buenos resultados. Y es, la verdad que es el método que usan la mayoría de los obstetras, ¿sí? Ginecólogos y obstetras. Este modelo incluye las características maternas, la medición de la presión arterial, un Doppler de arterias uterinas y 2 marcadores bioquímicos, que son el PAPA o proteína del embarazo, y el factor de crecimiento placentario, que se miden entre la semana 11 y 13 de gestación. Con este método de screening, lo que se logra es que el porcentaje de falsos positivos no sea muy elevado, no es más del 5 a un 10%, y que la tasa de detección sea elevada, está entre alrededor de un 95%, para hacer una detección temprana de la preeclampsia, ¿sí? Este es en lo que constaría el método de Nicolaides.
¿Y cuáles son los marcadores incluidos en la estimación de riesgo de la Fundación de Medicina Fetal para cada uno de los estadios generacionales?
Mira, la Fundación de Medicina Fetal trabajan con el cribado de Nicolaides, ¿sí? que es uno de los autores y directores de la Fundación de Medicina Fetal. Cuando uno accede a la página web, es muy fácil acceder a la página web de la Fundación, tenés acceso a los calculadores de riesgo. Hay calculadores de riesgo para varios cribados, pero uno puede acceder fácilmente también al de riesgo de preeclampsia. Allí, cuando uno ingresa, le piden los datos maternos, peso, altura, edad, si fuma, si no fuma, historias clínicas, si padecen diabetes, si es hipertensa, bueno, la historia obstétrica de la paciente, los datos ecográficos, ¿sí? Piden la medición de la presión arterial media, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, y ahí es donde interviene el laboratorio, también piden marcadores bioquímicos. Depende en qué estadio del embarazo estemos, va a pedir el PAPA y el factor de crecimiento placentario, que es para el primer trimestre, entre las semanas 11 y 14 de gestación, y para el segundo y tercer trimestre pide el factor de crecimiento placentario y otro marcador bioquímico, que es la forma soluble de la tirosina quinasa 1. En realidad, cuando uno habla de estas patologías, siempre trata de hacer el screening o el cribado lo antes posible. Por eso siempre se hace hincapié en tratar de hacerlo entre la semana 11 y 14, porque entonces le da al médico más tiempo para actuar en tratamiento y en controles, ¿sí? Y tratar de llevar a esa paciente controlada para evitar que llegue a la preeclampsia. Por eso, en general, cuando uno habla de esta patología, siempre hace referencia al primer trimestre. Uno quisiera trabajar sobre el primer trimestre, no tener que llegar al segundo y al tercero. De estos marcadores, que son el PAPA y del primer trimestre y el factor de crecimiento placentario, son proteínas que se que están asociadas al embarazo, no se dan en otras circunstancias de la vida de la mujer, ¿sí? Entonces son bien específicas de esta situación en particular.
¿Y qué es el PIF? ¿Se puede dosar en cualquier semana del embarazo?
Son las siglas de factor de crecimiento placentario en inglés. Es una proteína que ejerce su acción a nivel del desarrollo vascular de la placenta. La preeclampsia es una insuficiencia placentaria que surge como un mal funcionamiento en la circulación fetoplacentaria. Bueno, el factor este de crecimiento está involucrado directamente en el desarrollo vascular de la placenta. En el momento de la implantación del embrión y durante el desarrollo del feto, es importante que haya una buena vascularización de la placenta, porque a partir de ahí se obtiene una correcta circulación fetoplacentaria, con lo que va a haber aportes de nutrientes necesarios para el feto, para que desarrolle adecuadamente, para a su vez detoxificar lo que él no necesite, y a su vez un desarrollo adecuado de la placenta. Entonces, este factor de crecimiento placentario lo que hace es promover la viabilidad del endotelio y su concentración aumenta durante el primer y el segundo trimestre de embarazo y empieza a disminuir en el tercer trimestre de embarazo. Entonces, el momento más adecuado para medirlo es primer y segundo trimestre, ¿sí? Aunque como recién hablábamos, y te vuelvo a repetir porque esto es importante, la mayor utilidad está dada entre las semanas 11 y 14 para evaluar el riesgo, porque entonces se puede actuar en forma temprana para evitar la preeclampsia que se da a partir de la semana 20 de gestación.
¿Y cuál es la metodología usada para la medición del PIF? ¿Ventajas y desventajas de la técnica? ¿Qué tipo de muestra? Háblanos un poco de eso.
Fundación de Medicina Fetal, que trabaja con estos cribados y estas evaluaciones de riesgo, tiene ciertos requisitos para poder acceder y poder usar sus calculadores en la página, ¿sí? Ciertos estándares de calidad para todos los datos que se deben ingresar a la página, tantos datos ecográficos como datos bioquímicos. En el caso de estos marcadores bioquímicos, la Fundación de Medicina Fetal, en la actualidad, solo permite instrumentos y reactivos de tres marcas para poder medir estos marcadores bioquímicos que están en el mercado. Una es de Perkin-Elmer, la otra es de Thermo Fisher y la otra marca es la que estamos nosotros usando ahora en Yaca, que es Elexis de Roche. ¿Sí? Nosotros en Yaca usamos estas. Es una electroquimioluminiscencia, es un método sumamente sensible y específico, o sea que tenemos muy buenos resultados y tiene la ventaja de que está automatizado. Entonces eso nos da la posibilidad de tener un resultado en 24, 48, 24 horas con seguridad, ¿sí? Tanto del factor de crecimiento placentario como del PAPA o proteína asociada al embarazo. En ambos casos, tanto para el factor de crecimiento placentario como el PAPA, se trabajan con controles de calidad interno que nos aseguran que los resultados que obtenemos de las pacientes son los adecuados. En ambos casos se procesan dos niveles de controles de calidad interno. Y se trabajan con controles de calidad externos también. El laboratorio participa del DGKL, que es un programa alemán, y lo que eso nos permite es compararnos con otros laboratorios del mundo para saber que estamos en las condiciones adecuadas para dar un resultado que corresponde al paciente, ¿sí? Así que en cuanto a lo que es la metodología, contamos con la que es solicitada por la Fundación de Medicina Fetal, que es con lo que trabajan la mayoría de los obstetras.
¿Y con este resultado se calcula un riesgo de presentar preeclampsia?
Sí, sí. Sería el objetivo final de esto, ¿sí? En realidad, lo importante es poder evaluar tempranamente cuál es el riesgo que tiene la paciente de padecer preeclampsia para que el médico actúe lo más tempranamente posible. Si bien hay discusiones con respecto a si hay un tratamiento o no para la preeclampsia, el médico sí puede actuar tempranamente instaurando un control ecográfico, quizá más seguido, dando aspirinas a la paciente y de esta forma mantenerla más controlada. Por eso es que es importante tratar de hacer precozmente una evaluación de la paciente y si es necesario tratarla, ¿sí? Para evitar todas estas consecuencias de esta patología. Como ya te dije, tiene una elevada morbimortalidad, tanto materna como neonatal.
Muchísimas gracias, Marcela Barbera. Clarísima, una excelente nota sobre preeclampsia y un panorama en general sobre el estado de la metodología diagnóstica. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
No, por favor, al contrario. Silvana, muchas gracias a vos. Espero que esto haya resultado bien. Gracias, chao, hasta luego.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Microscopio. Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org.
El Microscopio.
Natalia Carolina Toledo es bioquímica por la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Ha sido jefe de residentes en residencia de bioquímica clínica dentro del área de inmunología del Hospital General de Agudos, Dr. Carlos Durán, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente preside la Comisión de Residentes Bioquímicos, CoreBio.
Muy bienvenida Natalia Toledo a El Microscopio. Se viene el 9º Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos, los famosos CoreBio. Natalia, ¿cuándo y dónde se va a realizar?
Bueno, va a tener lugar del 16 al 18 de mayo. La sede es el auditorio de la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452. La verdad que esperamos que todos puedan disfrutar de este lugar.
Este congreso cuenta con un curso intracongreso.
Es bastante frecuente que en nuestros congresos introduzcamos un curso, generalmente es un curso intracongreso, en este caso va a estar ubicado primero todos los días de 8 a 9:30. Particularmente el curso se ha sometido a votación, digamos, el tema. Frente a otros temas, este que es el de marcadores tumorales séricos, obtuvo la mayoría de los votos. Y hemos convocado a gente del Hospital Oncológico Curie, que tienen amplia trayectoria en marcadores tumorales. La bioquímica María Gabriela Cheluja y la bioquímica Adriana Alter nos van a dar 2 días de conferencia y también estamos intentando conseguir a un profesional médico para que nos hable de la parte clínica. Probablemente sea del Hospital Curie, o también tenemos en vista a alguien del Hospital de Clínicas, y sí que es seguro que alguien de ahí del Clínicas, que también tienen mucha experiencia en este tema, nos van a estar comentando un poco acerca de lo que es calidad en estas determinaciones, la importancia de la estandarización, la armonización, y todo ese tipo de cuestiones donde ellos tienen realmente bien aceitado este tema. Así que en principio van a ser 3 días de curso y en principio primer día de algo de introducción a lo que son los marcadores tumorales, los parámetros bioquímicos globales que se ven asociados al tumor y también ya un paseo por todos los marcadores tumorales, los más conocidos y también los menos frecuentes, ¿sí? Su estructura, la aparición, las formas de medición, cómo están clasificados y cómo se ve su aumento con respecto a la aparición del tumor, cómo se hace el monitoreo, ¿sí? Y ya el último día, sí, hablar un poco de la parte clínica y también de la parte de calidad. Los temas que nosotros elegimos para el congreso, obviamente como que hay ejes temáticos grandes y están a cargo de los integrantes de la comisión directiva de CoreBio. El curso está a cargo del bioquímico Benjamín Barakian, que es residente del Hospital de Clínicas, ¿sí? Y que está orientado a esta parte de marcadores tumorales. Y bueno, con respecto a los simposios y conferencias, también intentamos que sean coordinados por gente idónea en el tema o que tengan una inclinación o una orientación por el tema para hacerlo de una manera adecuada, ¿sí?
También van a tener 4 conferencias. ¿Cuáles van a ser?
Tenemos 4 conferencias. Bueno, la conferencia de monitoreo de drogas, el tema que eligió su coordinador, que es el bioquímico Franco Catuogno del Hospital Evita de Lanús, es determinación de fármacos por espectrometría de masas, que es un tema distinto del que no se suele hablar mucho en los congresos o no se le da una relevancia tan profunda. Y también, bueno, ver qué rol cumple el bioquímico dentro, digamos, del equipo multidisciplinario multidisciplinario encargado del monitoreo de drogas. Después tenemos una conferencia de biología molecular coordinada por la bioquímica María Esnaola-Ascoiti, que es jefa de residentes en la residencia de inmunología clínica del Hospital Gutiérrez. Ella eligió el tema microarray de alta definición para el diagnóstico genético preimplantatorio. La disertante en este caso va a ser la bioquímica Lina Bilinski, que desarrolla funciones en el Laboratorio de Biología y Genética Reproductiva de Novagen. Y la idea de elegir este tema en particular para la conferencia de biología molecular fue tal vez salir un poco de lo que siempre vemos tradicionalmente en las charlas de esta metodología, que generalmente se enfocan más en PCR y en secuenciación, y ver otras aplicaciones, ver algo tal vez diferente e innovador puede llegar a generar alguna controversia, por lo cual consideramos que es importante que lo veamos. Después vamos a tener una conferencia de calidad, se va a hablar de control de calidad interno en el laboratorio. Su coordinadora será la bioquímica María Florencia Romo Mancini, que es residente del Hospital Posadas. Ha convocado como disertante a la licenciada Marta Torres, que es directora del programa de Buenos Aires, más conocido como PROCVA, que es el programa de control externo de calidad dependiente de CEMIC. Y la idea en este caso es enfocarlo más hacia los residentes, realmente, que muchas veces son los encargados de pasar estos datos, tal vez en una guardia, o son los encargados de evaluarlo antes de comenzar la rutina, pero en algunos casos, como se realizan en centros que no tienen tal vez muy instaurado toda la normativa de calidad, a veces no tienen a quién recurrir en caso de necesitar alguna explicación o qué decisiones tomar al respecto, ¿sí? Entonces, la idea es justamente enfocarlo hacia la utilidad que puede tener para los residentes, ¿sí? Y la otra conferencia que tenemos es la conferencia de emergentología, que está enfocada en lo que es la determinación de gases en sangre en la población pediátrica. Su coordinador será el bioquímico Damián Prado del Hospital Oñatibia, y la disertante es la bioquímica Ana Novo, viene de la Maternidad Sardá. Como sabemos, es un centro muy experimentado y nos resulta muy importante, la verdad, esta conferencia, porque el medio interno es algo constantemente revisado, tanto en cursos como congresos, a los cuales inclusive asisten los residentes, pero particularmente en la población pediátrica y en el neonato, principalmente, es algo que pocas veces es revisado y nos parece sumamente importante presentarlo de tal manera de ver la fisiología del medio interno del recién nacido, que se verá reflejado obviamente en su estado ácido base en las determinaciones que nosotros realicemos, y a partir de ver lo normal también tener en cuenta las alarmas frente a lo potencialmente patológico. En todo esto va a estar la doctora Ana Novo haciendo hincapié, que es una profesional muy experimentada en el tema.
Y también tienen una lista larguísima de simposios que son de lo más variados, desde trasplante renal hasta salud pública. ¿Cuántos son?
El primer simposio que vamos a tener es el simposio de salud pública, lo va a coordinar el bioquímico Santiago Rampulla, que es residente del Hospital Posadas, y el disertante confirmado que tenemos es la doctora María Cecilia Freire, la jefa del sector de neurovirosis del Instituto Malbrán. La idea del simposio en general es hacer hincapié en la importancia de la vigilancia, en este caso vamos a tocar el tema de enterovirus, y en la aparición de las nuevas variantes que sabemos generan patologías que tienen gran morbilidad. Y también se va a desarrollar el tema de la relación que tiene esto con la vacunación, también hablar un poco de la nueva corriente de no vacunar y qué consecuencias tiene esto en la salud pública. También vamos a tener un simposio de inmunología donde se va a desarrollar el tema síndrome urémico hemolítico atípico. Su coordinadora será la bioquímica Sabrina Rotondo, que es residente en la residencia de inmunología clínica del Hospital Gutiérrez. Este tema fue elegido porque es una entidad poco frecuente que involucra deficiencia de complemento, que es una determinación, todo lo que son las determinaciones que involucran el complemento, no se realizan en muchos lugares, siendo uno de los pocos, justamente el Hospital Gutiérrez. Una de las disertantes confirmadas era la bioquímica Alejandra Jinaca, que tiene amplia trayectoria en inmunología y en inmunología humoral particularmente, pero lo importante que es su determinación y también sospecharlo desde el punto de vista de un grupo de trabajo interdisciplinario que tiene que estar preparado para abordar esta patología. Otro simposio es el de hemostasia, inhibidores adquiridos de la coagulación. Su coordinador será el bioquímico Claudio Berger, que también es jefe de residentes en el Hospital Posadas. Va a convocar como disertantes a realmente dos grandes referentes en lo que es hemostasia, como lo son la bioquímica Cristina Dubosc, que desempeña funciones en el Hospital Británico, y la bioquímica Marta Martinuso, que hace lo propio en el Hospital Italiano. Presentar en principio las generalidades de los inhibidores adquiridos de la coagulación, para luego hablar toda específicamente de inhibidor adquirido del factor 8 como un inhibidor específico y el inhibidor lúpico como un inhibidor que es conocido como inhibidor de interferencia, ¿no? Ambos inhibidores muy importantes desde el punto de vista clínico, ya que sabemos que el inhibidor del factor 8 y su determinación debe ser rápida, porque esto permite reducir la morbimortalidad asociada al sangrado que presentan estos pacientes, ¿sí? Y también el inhibidor lúpico, que sabemos que es reconocido como uno de los criterios de laboratorio para el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, pero que también puede presentarse en otras situaciones clínicas no asociadas a este síndrome. Y por otro lado, es muy importante tener conocimiento de las limitaciones en las distintas determinaciones y que es llamado nuevos anticoagulantes, que tal vez ya no son tan nuevos, pero que sí que interfieren con las determinaciones del inhibidor lúpico y hay que conocerlo. Todo esto nos parece de suma importancia para lo que son los residentes, porque primero, en muchos casos, tienen que por lo menos ser pensados en la urgencia, ¿sí? En una guardia inclusive se puede presentar, y para ver el rol fundamental que cumple el bioquímico en lo que es el laboratorio. Determinaciones. Bueno, con respecto al simposio de endocrinología, vamos a tocar el tema del rol de la vitamina D en el metabolismo fosfocálcico. Su coordinador será el bioquímico Alejandro Vilche del Hospital CEMIC. Ya tenemos dos disertantes confirmadas, que son la bioquímica Nadia Kobosek del Hospital Durán y la bioquímica María José Iparraguirre del Hospital Álvarez. Básicamente se va a dar una introducción acerca de la estructura, funciones, fisiología de la vitamina D para luego ya centrarse de lleno en su rol dentro del metabolismo fosfocálcico y las determinaciones del laboratorio asociadas a esto. Con respecto al simposio de microbiología, su coordinadora será la bioquímica Karina Reutmann del Hospital de Clínicas. Tiene varios disertantes posibles todavía no confirmados que son de esta institución y van a hablar principalmente de los distintos mecanismos de resistencia antibiótica, cómo lo podemos determinar a través del laboratorio, haciendo mucho hincapié en la parte automatizada y las opciones que hay en el mercado con sus ventajas y desventajas. Y por otro lado, otra de las bioquímicas invitadas va a hablarnos de la epidemiología y la importancia de la realización del 100 Nielsen, sus limitaciones, la utilidad del cultivo y las nuevas disposiciones sobre a quién realizar el antibiograma de las drogas que son utilizadas en el tratamiento en la infección de Mycobacterium tuberculosis. Con respecto al simposio de trasplante renal, donde vamos a hablar del rol del bioquímico en el trasplante renal, bueno, yo soy la encargada de coordinar este simposio. La idea de elegir este tema fue ver a través de lo que es procuración, laboratorio de histocompatibilidad y monitoreo de la terapia inmunosupresora en el trasplante renal, ver el rol del bioquímico en todo este camino que es propio del trasplante del trasplante renal, que es como el más representativo de los órganos sólidos. los disertantes que tenemos confirmados son la bioquímica Claudia Castro, gran referente del Hospital Argerich, que va a dar, a hablarnos de la parte de procuración, y la bioquímica Gabriela Díaz, que actualmente desempeña funciones en el laboratorio de histocompatibilidad del CUCAI en Salta, que nos va a contar la parte justamente del laboratorio de histocompatibilidad. Y bueno, por último, tenemos el simposio de hematología, que va a hablar tanto desde el hemograma hasta lo que es la Next Generation Sequencing en hematología. La coordinadora en este caso será la bioquímica Micaela Gauto del Hospital Garrahan, y los disertantes confirmados son médicos y bioquímicos de este hospital, la bioquímica Cecilia Sala, el doctor Matías Juárez y la doctora Carolina Pepe, que nos van a estar hablando, Cecilia Sala particularmente, de nuevos parámetros del hemograma automatizado y qué utilidad tienen, sigue siendo una determinación tan fácil de obtener en la rutina y que a la cual podemos realmente sacarle mucha información para acortar los tiempos de acción, ¿sí? En caso de tomar alguna determinación para la parte terapéutica. Y los otros dos disertantes nos van a estar contando un poco cómo están empezando a trabajar ellos con Next Generation Sequencing en el campo de la hematología. Algo muy nuevo y sin duda por eso consideramos que va a ser muy interesante esta charla. Esos son todos los simposios.
4 conferencias, 7 simposios, un curso intracongreso, 16 al 18 de mayo 2018 en Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452 de la ciudad de Buenos Aires, organizado por la Asociación Civil Comisión de Residentes Bioquímicos, CoreBio, noveno Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos. ¿Qué expectativas tienen, Natalia?
Mira, el año pasado tuvimos una buena convocatoria, lo que nosotros consideramos una buena convocatoria, más de 200 inscriptos y 95 trabajos presentados, 5 han ido a comunicaciones orales. Esperamos que ahora aumente el número, calculamos unos 300 inscriptos y alrededor de 120 trabajos presentados, es el número que esperamos también un poco con respecto a la convocatoria que vamos teniendo también en los Ateneos mensuales, que va incrementándose con el agregado de nuevas residencias, también de distintos puntos del país, y con lo conocido que se hace CoreBio año a año, también un poco ayudado por la difusión a través de las distintas redes sociales, que eso ayuda a que crezcamos un poco.
Perfecto. www.congresocorebio2018.com.ar, en el Facebook CoreBio, y ahí lo encuentran, o www.corebio.org.ar, son los sitios a donde recabar más información, inscribirse, consultar y todo lo que necesiten para contactar con los residentes bioquímicos, con este nuevo Congreso Nacional que están organizando. Muchísimas gracias, Natalia. Toda la suerte, que salga realmente muy bien.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos en el Congreso. Chau, chau.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
Cuatro abuelos tengo yo, fueron de cuatro lados y se encontraron aquí. Cuatro esquinas tiene el mundo. ¡Qué lugar inesperado! Va a venirse a conocer. Y ahora canto de esta tierra, sintiendo que soy de aquí. ¡Qué lugar inesperado! Hacia el sur, cuatro vientos tiene el cielo. Cuatro vientos tiene el cielo. cuatro vientos tiene el cielo.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 10ª Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y 15ª Conferencia de Biología Clínica Ramallah Palestina del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica Helsinki, Finlandia del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica. Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC. IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFSC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFSC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... Úlceras. La bacteria Helicobacter pylori es un microorganismo que habita en las paredes del estómago y que es bien conocido por su papel en el desarrollo de úlceras pépticas, sobre todo en el estómago y en el duodeno. El tratamiento actual tan solo requiere de la toma por el paciente de un antibiótico frente a Helicobacter pylori. Sin embargo, es posible que esta erradicación terapéutica de la bacteria brinde beneficios más allá de la curación de unas digestiones ciertamente dolorosas y del resto de complicaciones asociadas a las úlceras. Y es que un reciente estudio reveló que la eliminación del Helicobacter pylori reduce de forma muy significativa el riesgo de desarrollar un cáncer de estómago, sobre todo en personas mayores.
Al microscopio.
Cambio y algo más. Los científicos advierten que un aumento en las enfermedades podría ser una consecuencia del cambio climático. La lluvia extrema y la descongelación del permafrost asociado con un clima que se calienta están haciendo que una mayor cantidad de materia orgánica llegue a los lagos, ríos y aguas costeras. El llamado enturbiamiento de las aguas del mundo reduce la capacidad de los rayos ultravioleta del sol de desinfectarlas de manera efectiva y podría conducir a un aumento en las enfermedades provocadas por los gérmenes transmitidos por el agua. Los hallazgos surgen de un estudio que analizó muestras de agua recolectadas de lagos de todo el mundo, desde Pensilvania, Estados Unidos hasta Nueva Zelanda. Los nuevos hallazgos resaltan la importancia de comprender los efectos completos del cambio climático. Lo que sucede en la atmósfera afecta a lo que sucede en los lagos. No son partes separadas del mundo.
Al microscopio.
Antibióticos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las industrias agropecuarias, piscicultoras y alimentarias dejen de utilizar sistemáticamente antibióticos para estimular el crecimiento y prevenir enfermedades en animales sanos. Las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud tienen como finalidad preservar la eficiencia de los antibióticos importantes para la medicina humana, reduciendo su uso innecesario en animales. En algunos países, aproximadamente 80% del consumo total de antibióticos de importancia médica se da en el sector animal, principalmente para estimular el crecimiento en animales sanos. El abuso y el uso indebido de antibióticos en animales y humanos están contribuyendo al aumento de la amenaza que representa la resistencia a los antimicrobianos.
O microscopio.
Tratamiento. para eliminar el virus de la hepatitis C en el caso de no poder tratar a todas las personas que lo necesiten por causa del elevado precio de los nuevos fármacos, debe priorizarse la financiación del tratamiento de las personas con alto riesgo de transmitirlo, incluso a expensas de personas con menor riesgo de transmisión. Esto significa dirigirse a la población usuaria de drogas inyectables. En promedio, los usuarios de drogas con el VHC es probable que lo transmitan a 2 o 6 personas antes de abandonar su consumo. Poner el foco en el tratamiento de las personas infectadas por el VHC y vacunarlas constituye la única forma de reducir y prevenir la propagación del virus. Si bien se trata de un trabajo preliminar, mantener un seguimiento cercano de los usuarios de drogas infectados parece ser la mejor manera de asegurarse de que reciban tratamiento.
Un microscopio.
Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee, a big heart, son. Comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
Oh,
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al licenciado Ángel Molina, especialista del Hospital Clínic de Barcelona. Al licenciado Juan Tomás Nesprías, responsable del soporte técnico comercial en Viener Lab Group.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.